Territorios Humanos.
Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Web Unal. Bienvenidos a este episodio de Territorios Unal, esta vez desde el Centro de Producción Radiofónica de la Orinoquía. En el capítulo anterior estuvimos desde la Amazonía y hoy vamos a originar el programa desde una región que es muy importante para el país, que será la protagonista del episodio, la Orinoquía. Es así como el profesor Óscar Eduardo Suárez Moreno, director de la CEO Orinoquía, nos hablará acerca de una cátedra que se lleva a cabo desde aquí, desde la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia. Su nombre es Orinoquía Biodiversa y también llevará el hilo conductor de todo este episodio. Seguidamente, el ingeniero forestal Francisco Mijares hablará un poco sobre la región y sus características. También tendremos espacio para la música llanera, porque en un detallado informe, Hermes Romero, un gestor cultural de Casanare, hablará acerca de los instrumentos que componen la música llanera o el joropo como tal. Y del mismo modo nos acompañará el médico veterinario y zootecnista Luis Ernesto Rodríguez Cuenza, que es especialista también y magíster de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía. Va a acompañar hablándonos y dándonos datos interesantes para este programa. Así que, bienvenidas y bienvenidos.
Hay una iniciativa nacional desde la Vicerrectoría Académica de crear cátedras nacionales. En un primer escenario nos invitan a pensarnos desde una cátedra nacional. Nosotros hacemos varias propuestas. Una de ellas estaba orientada a algo que se llama virus y bacterias, pensando en unos escenarios bien complejos que se han visto en el tema de salud pública en el departamento de Arauca, pero pues es de toda la región de la Orinoquía, pero pues como que por la sede estar físicamente presente acá en el departamento de Arauca nos hace más cercanos a los datos y a las estadísticas de salud pública del departamento. Y este tema de recorridos en el territorio también nos ha llevado precisamente a ver cómo la gente enfrenta todo este tipo de situaciones y cómo sale adelante cuando hay complicaciones en salud por este tipo de situaciones. Y como estaba con el tema de la pandemia, pues se vio que era como una opción. La otra opción se da cuando pensamos en todo el tema de la biodiversidad y del conocimiento que tenemos de la región, pero se madura cuando salimos, como dijo la señora rectora, cambiamos la estrategia y vámonos de los escritorios a los territorios. Esto incluso se propone, creería yo, y quizás me atreva un poquito, a raíz de la dinámica que trae la unidad de extensión de la sede de Orinoquía desde el año 2013-2014, que se volca totalmente a los territorios y a cubrir toda la zona de influencia. Toda la zona de influencia es hablar de proyectos con presencia en los departamentos de Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Arauca, los municipios Mapiripán, La Concordia, La Macarena, del Meta, el municipio de Cubarás con su corregimiento de Gibraltar en Boyacá y el corregimiento de Zamoré del municipio de Toledo Norte de Santander. Y aquí hay un trabajo que comienza desde la unidad de extensión a darle una vinculación a la universidad en estos territorios de la región de la Orinoquía. Y cuando viene ya la estrategia propuesta por la señora rectora de los escritores de los territorios, nosotros salimos a encontrarnos primero con proceso de paz en lo que hace referencia a los PDEs, básicamente son los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, pero también hay otro espacio que es el de las alianzas productivas. Y cuando llegamos a hacer el primer ejercicio con las alianzas productivas, que viene incluso desde el Instituto de Liderazgo como la primera metodología propuesta, Esta metodología se madura en función a las experiencias que se tiene con el conocimiento que hay de la región por parte de la CEDO Orinoquía, y que como bien es sabido, viene de años atrás. Y cuando llegamos a hacer la consolidación de la información, nos encontramos con que se está abordando solamente desde la teoría de la sustentabilidad la dimensión económica, pero no se está abordando la dimensión social y no se está abordando la dimensión ambiental. Cuando ya nos vamos al grueso de las dimensiones de la sustentabilidad, nos encontramos que la otra dimensión es la política. Nos autoevaluamos y nos damos cuenta que realmente en la dimensión política no hemos tenido mucha participación, es complejo. Culturalmente los estilos de liderazgo en la región de la Orinoquía son muy diversos. Es muy diferente el de Arauca al de Casanare, por ejemplo. Y todo esto nos lleva a ir construyendo una experiencia. Cuando nos damos cuenta que el tema de bacterias y virus, o como se quiera llamar, está en la mirada de muchas otras facultades, de otras sedes, nosotros decidimos es más bien por algo que nos permite identificarnos, y propusimos un tema de Orinoquía sustentable. Pero llegó un momento en donde nos dimos cuenta que debería ser más bien Orinoquía biodiversa y enfocarla desde las dimensiones de la sustentabilidad, y eso fue lo que hicimos, proponerle a la Vicerrectoría Académica, y en una acción maratónica con la ingeniera Ana María Romero nos sentamos a diseñar los contenidos programáticos de la cátedra desde las dimensiones ambiental como prioridad, como línea 1. Aquí en este caso el orden del factor sí altera el producto, porque nosotros estamos mirando que el ambiente está por encima de todo, que el ambiente es el que define el patrón de comportamiento de los ciclos de vida, y que nosotros los humanos tenemos que adaptarnos a ese patrón de comportamiento que define los ciclos de vida natural. Luego sí viene la sociedad, pero en esta sociedad se tienen en cuenta actores humanos y actores no humanos. Es como para que el consolidado de la sociedad entienda que nosotros no somos ni los únicos, ni siquiera, y además de que no somos los únicos, no somos los privilegiados, sino que tenemos que entender cómo se conectan todas las especies, y esto se fortalece mucho con la experiencia que tienen las colecciones de fauna y flora que tiene la CEDO Orinoquía en el liderazgo del profe Néstor Pérez. Y eso permite entonces que manejemos primero la dimensión ambiental, comencemos a hablar de toda la Orinoquía y de toda la biodiversidad que desde los procesos naturales. Ahí nos acompañan los curadores de las colecciones, el biólogo Juan Carlos Agudelo y el forestal Francisco Mijares. Después invitamos expertos en temas, por ejemplo, de los temas que competen al Guaviare, que suena mucho en la moda global, y es el tema de la serranía de la Lindosa, de Chiribiteque, de los temas de deforestación, de cómo todo ese tema y el reto por la ganadería comienzan a convertirse en un impacto negativo desde las acciones humanas con el ambiente. Invitamos un experto internacional de Venezuela que conoce muy bien todo el escudo Guyanas y demás. Es decir, y expertos entre la Amazonía y la Orinoquía. Esa acción fue genial. Y luego ya cuando terminamos lo ambiental, entonces tenemos que abordar lo social. Y en lo social entonces comenzamos con el tema de culturas. En el tema de culturas hablamos de etnias. Y le dimos cierto nivel de prioridad a comunidades indígenas. Queríamos tener líderes indígenas de diferentes comunidades. Los primeros invitados eran los UBA. Habían una línea Macahuán, una línea de Guindo. Y aquí, pues bueno, las cosas no nos dieron por temas de tecnología y conectividad en los territorios, pero en últimas hubo un par de líderes, no tanto líderes, sino de indígenas IGNU, y de gente que ha tenido una otra manera convivencia con ellos desde sus identidades culturales. Esto se nos iba saliendo un poco de la mano, pero las experiencias van construyéndose. Vino también alguien, mujeres macahuán. Desafortunadamente, pues no. ¿Qué es lo que más nos preocupa ahorita? El tema de salvaguardar la lengua, y el tema de la lengua se está perdiendo, entonces no se pudo hacer como lo teníamos previsto, pero ese va a ser un reto, digamos, del próximo plan global de desarrollo para la CEDO Orinoquía. Una vez que la señora rectora defina su equipo de trabajo, pues hay que comenzar a consolidar ese plan global, y creeríamos que el tema, desde la unidad de extensión, vamos a defender mucho el tema de lenguas indígenas, entonces darle como una prioridad especial a eso. Y después invitamos expertos UN en lenguas indígenas, y bueno, esto fue genial por la misma forma en cómo fue evolucionando la cátedra. Una vez que termina lo social, que la cerramos ayer con las experiencias de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Colombia con el tema de innovación social, y del Observatorio Frontera Territorio Paz de la Selva Orinoquía, comenzamos a presentar la línea económica. Entonces, la dimensión económica, obviamente, va a hablar el tema de agropecuario, va a hablar el tema de minería, y en esos temas pues van a haber focos como petróleo, como gas, como ganadería, como cultivos de plátano, cacao, los que son como bandera, arroz, y en toda la región de la Orinoquía. Y allí ya hicimos un resumen, un bosquejo de qué tiene cada departamento de la región de la Orinoquía y cómo se presenta. Y quedará al final, para el cierre, la dimensión política. En esa dimensión política vamos a dar mucho énfasis en culturas, pero también vamos a en política cultural, política de paz. Y obviamente, COMPES Orinoquía, asociado con COMPES Nacional y CONFIS, y sobre todo con la planeación estratégica de los territorios en la región de la Orinoquía.
Territorio Tunal.
Nuestra región, la Orinoquía, pues es una gran cuenca hidrográfica compartida con Venezuela, donde pues suma un área total de aproximadamente 981.446 kilómetros cuadrados, de los cuales pues el 35% de esta cuenca está en Colombia, lo que representa unas 34 millones de hectáreas. Este concepto pues incluye la parte de hidrológica, donde pues tiene en cuenta los departamentos de Boyacá, de Santander, de Norte de Santander, de Cundinamarca, Guainía y Guaviare. Esta clasificación es la que aparece en la parte izquierda, que fue en sus orígenes tenida en cuenta por Goldstein en 1964 y luego fue modificada por Rangel y Minorta en 2014 y actualizada por Niño en 2019. Esta pues es una área considerablemente menor a la que se tiene en cuenta en una publicación que salió en el 2019, que se llama El Gran Libro de la Orinoquía, del Instituto Humboldt, donde pues sí tiene pues una representación más amplia de la cuenca hidrográfica, donde incluye los departamentos de Cundinamarca, sectores de estos departamentos, de Boyacá, de Cundinamarca, de Norte de Santander y de Santander, que no son tenidos en cuenta en esta representación de la región abordada por estos investigadores, donde está el profesor Rangel. Una forma de los paisajes y las geoformas que constituyen esta gran región, donde se presenta un gran gradiente altitudinal que está conformada pues desde la alta montaña por páramos, por piedemonte, por planicies bajas de la llanura inundable o de la sabana inundable, y por la altillanura, que son planicies altas, donde hay una gran diferenciación entre las planicies inundables y las planicies de la altillanura, que están principalmente en los departamentos de Vichada y de Meta. Está pues así la contribución de el herbario Ori. Su área de influencia es la Orinoquía, principalmente los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada, y pues nuestra misión es documentar la flora de la Orinoquía colombiana, generar conocimiento y conservar de forma sistematizada la información inherente a los especímenes en el herbario y participar en los procesos de investigación, formación y extensión que se dan a nivel nacional e internacional. En la actualidad, pues, se han publicado 2.815 registros en el CID Colombia, que el herbario almacena o custodia 5.380 especímenes que suman un aproximado 1.560 especies pertenecientes a 153 familias. Tenemos en custodia también 19 registros de plantas aportados por el ORI para la flora de Colombia. Concretamente para esta sede, que está ubicada en este contexto de sabana inundable, pues hemos documentado 205 plantas que están presentes aquí en esta sede, de las cuales más de 70 corresponden a árboles. Las contribuciones que ha hecho el herbario a través de las investigaciones sobre la flora de Arauca, especialmente, pues están también en artículos que se han publicado, los cuales ya hasta el momento tenemos 4 y hay 2 proyectos más de artículos que no hemos concluido todavía. Estas publicaciones pues están disponibles en internet y se denomina Variación Estacional de la Composición Florística en Sabanas Inundables, que fue un estudio que se hizo acá en la sede a través de monitorear la sabana mediante líneas de intersección y de cuadrantes, donde documentamos la vegetación a través de mediciones cada 2 meses durante un año realizado en temporada de lluvia y temporada de sequía. Encontramos en ese periodo de monitoreo 110 especies, 53 de las cuales pues fueron exclusivas del periodo de lluvia y 14 del periodo de sequía. Se encontró que pues a pesar de que las condiciones de sequía son muy estresantes para gran parte de la vegetación, pues gran parte de estas plantas están adaptadas para poder resistir este ciclo de inundaciones y de sequías tan dramático que se da en esta parte del país. También hemos realizado pues estudio florístico y estructural de un sural boscoso, que esto corresponde a áreas que también están en medio de la sabana, pero que tienen unas características de ser pues unos montículos donde hay unos canales muy profundos y que pues durante la época de lluvias están inundados y solo conservan espacios secos los montículos. Entonces, en esa área de 0.1 hectárea, que fue un área pequeña, encontramos 29 familias, 36 géneros y 40 especies. Otra contribución que hemos realizado es el registro de nuevos registros para la flora vascular de la orilongía, en el cual pues junto con unos registros que se estudiaron en el valio del ICN, pues suman 18 registros para la flora de Colombia, donde destacan estas especies que mencionaré a continuación: Duguetia ruberensis, Triginea duquei, que son de la familia Nonacea, Tasadia medinae, que es una planta trepadora, Policarpea corimbosa, que es una hierba pequeñita, de unos 15 centímetros, Macerion tovarense, que es una liana trepadora, es una liana, esta especie que aparece en el centro, que es una malvácea cristiana africana, pues es una especie de distribución amplia en el trópico, sin embargo, en Colombia no se había reportado. Y también está una mirtácea que es campomanesia aromática, y una lauracea que es Nectandra bartresiana. Esas son especies que nosotros tenemos aquí en custodia en nuestro herbario ORI.
O cordialísimo saludo para todos ustedes. En este momento, junto a mis compañeros Edwin Durán, Manuel Galarraga, Germán Cáceres y este servidor, Hermes Romero, vamos a tratar de hacerles una descripción a ustedes de los instrumentos con los cuales nosotros ejecutamos nuestra música llanera. Tenemos el arpa llanera, tenemos la bandola, tenemos la cirrampla, tenemos el cuatro, tenemos las maracas y finalmente el jurruco. Es un placer para mí poderles mostrar a ustedes parte de lo que es los instrumentos de la música llanera. La cirrampla. La cirrampla es un instrumento mayor también, de los más antiguos, que ha venido tomando mucho auge en estos momentos, en estos tiempos. Un instrumento que estaba casi totalmente olvidado, que tal vez el original que conocimos era un instrumento que se tocaba con una vara muy larga que iba en la boca. Finalmente la caja vocal era el quien daba el sonido, algo muy complicado, pero igual era muy auténtico en la zona de los llanos. En este momento presentamos esta cirrampla, que es una nueva forma de fabricarla, y que Edwin Durán nos puede decir de qué está fabricado esta cirrampla.
Bueno, esta cirrampla está fabricada, primero que todo, la caja armónica o de resonancia de un totumo, de una matica de un árbol que se llama totumo, y de tapa sobre la caja armónica va una piel de ovejo, que es lo que está tapando por encima, da el sonido de la resonancia, como es la cirrampla. Y de una varillita, hay varillas que son de caña brava, o sea, el mástil, digamos así, como si fuera un cuatro o una guitarra. Esto está conformado, esta está de madera, hay unas que son de caña brava, y lleva un alma, que es la punta que llega aquí a la caja armónica, donde no deja mover la caja armónica para ningún lado, queda fija. Sobre de la caja de resonancia va la cuerda, que es la que da el sonido. No tiene marcas ni nada, porque este es un instrumento que se toca y se afina a oído, solo más. O sea, uno interpreta una canción sobre las notas musicales de acompañantes, como es el 4, que es el metro de la pieza musical que uno esté tocando. Entonces uno, sobre el tono que lleva el 4, uno va interpretando, ejecutando una canción, un ritmo llanero. Y tiene una clavijita aquí para presionar, para afinar la cuerda. La única cuerda que tiene la cuerda es una cuerda segunda del instrumento, como es el 4.
Lo interesante de este instrumento es que no tiene sino una sola cuerda, y son las habilidades del músico quienes nos dan los tonos o las diferentes melodías.
Thank you.
El cuatro llanero. El cuatro llanero es un instrumento, es el instrumento como base principal dentro de la música llanera, es un instrumento acompañante. Se le llama cuatro porque lleva cuatro cuerdas. Históricamente se habla de que el cuatro nace de la misma guitarra. La guitarra es como la base de un resto de instrumentos que, de acuerdo a cada tiempo o de acuerdo a cada situación o cada región, nacen instrumentos como el guitarro, el bandolón, la misma bandola. Tienen relación entre ellos la formación de estos instrumentos. En este momento Germán Cáceres nos muestra parte de la melodía del cuatro, cuatro llanero, que siempre está en todos los eventos, instrumento pequeño, que nos da la melodía en cualquiera de los, como acompañante de cualquiera de los instrumentos. El furruco llanero. El furruco llanero es un instrumento de origen indígena. Según la investigación que hemos hecho, está en todos los grupos folclóricos de todos los continentes, con nombres diferentes, con de pronto formas en su elaboración diferentes, con unos materiales también diferentes en algunos sitios, pero hemos encontrado dentro de la investigación que el más original es el hecho en Totumo. Este instrumento, este que es el más típico, los llaneros de ese entonces, o indígenas que se inventaron el furruco, pues tomaban lo que tenían alrededor únicamente. Es hecho de un totumo, lleva una tapa, que es una vejiga de res, un hueco de resonancia. En este caso, como soy el fabricante, los dejo para a veces este corazón nos salva de problemas con los micrófonos, y no es sino colocar el micrófono dentro del furruco y no tiene ningún problema con la amplificación. Se toca con una varita que es una flor de caña brava, puede ser muy larga. Hay furrucos hechos como manera de tambora, como en forma incluso como un balde, y que lo tocan con unas veladas muy largas. En este caso, como lo tocamos así y lo sostenemos con las piernas, pues no necesitamos ninguna velada larga, porque es una vara corta con la cual nosotros podemos mostrar la agilidad de manos y el oído, que es lo que al final marca el sonido del acompañamiento del furruco. ¿El furruco qué hace? Pues era lo que más adelante el bajo eléctrico lo desplazó. Hemos querido durante varios años de estar recuperando este instrumento, y en este momento ya lo tenemos como bastante posicionado en el tema musical. Es un instrumento súper sencillo, artesanal, y la suavidad con la que se toca es la que al final da el sonido. Estos punticos negros, como este o como este que lleva en la punta de la vara, son cera de abeja real, con la cual hace que la verada no se caiga y que siempre va a estar dispuesta a quitarla de ahí. Entonces únicamente se coloca y se toca con la tranquilidad de que la verada no se nos caiga de ahí. Ese es, señoras y señores, el instrumento llamado furruco llanero, con el cual acompañamos los parrandos habaneros cuando no había electricidad, cuando no había otra cosa sino como instrumento marcante el furruco llanero. Las maracas. Las maracas es un instrumento muy conocido. Según la investigación o el historial que tiene, es de origen indígena, al igual que el furruco, al igual que la cirrampla. El llanero toma estos instrumentos y los acomoda a nuestra música llanera. ¿Qué consta de las maracas? Es una, algunas en totumo, otras en coco, otras en diferentes materiales. Por dentro lleva unas pepitas, por eso tiene el nombre de los capachos. En algunas personas le dicen maracas o le dicen capacho. Los fabricantes a veces recurren a otras cosas que no son capachos, porque lo que buscan es perfección de sonido. Es un instrumento acompañante muy utilizado en muchos géneros musicales, pero en este caso nos referimos a la maraca llanera, que es el complemento del acompañamiento de nuestros joropos, nuestros pasajes, y es parte de la base del grupo. En este caso, Germán Cáceres está ahí muy sentadito, pero hay un dicho llanero de que oficio de maraquero, oficio de descansado, dice alguno, ¿no? Que todo el mundo se sienta el maraquero parado. La bandola llanera. La bandola llanera es un instrumento mayor dentro de algunos grupos de determinadas regiones, muy representativo en la zona de los llanos colombianos. Es un instrumento con una figura un poco diferente al cuatro llanero, que se toca lo que se llama punteado. Cuatro cuerdas. Debemos de pensar de que es un instrumento de los más antiguos que hay en la música llanera, con un historial grandísimo en Venezuela y Colombia. Por ejemplo, tenemos en Venezuela como un Juan Esteban García, como un Anselmo López por Venezuela. Por Colombia tenemos grandes bandolistas como fue tal vez el más conocido Luis Quintiba, tenemos a Yesir Benítez, tenemos un sinnúmero de bandolistas los cuales han acompañado a un sinfín de cantantes de música llanera también, que han representado por todo el mundo nuestra música llanera. La bandola llanera en Colombia está muy referenciada en maní, casanare y el tauramen. Es un instrumento mayor dentro de la música llanera y ahí les, nos dejamos con la melodía y un instrumental de la bandola llanera. Televisión colombiana, o quién fue el primer artista que ante un medio de televisión en Colombia por primera vez hizo la presentación del arpa llanera. Entonces, Manuelito, cuéntenos, escríbanos una pequeña historia de lo que es el arpa llanera.
Bueno, el arpa llanera como tal se conoce en registros históricos desde el año 1880, por allí, en los llanos venezolanos, el Guárico, hubo un connotado arpista que se llamó José Cupertino Ríos y que también pues dejó muchas piezas del repertorio, creo muchas piezas del repertorio tradicional que hoy día se ejecutan en el instrumento del arpa llanera. Digamos que en el orden histórico pues está este personaje, Cupertino Ríos, luego aparece por allí por el año de 1940 el popular indio Ignacio Figueredo, quien fue quien grabara gran parte del repertorio que dejó Cupertino Ríos. Pues hasta los momentos no se habían hecho producciones discográficas de arpa llanera, entonces fue el indio Figueredo quien grabó, dio a conocer a través de la discografía muchas obras de aquel entonces y que pues hoy día se mantienen vigentes. Ya por el año de 1945, entonces también aparece el maestro Juan Vicente Torrealba, reconocido a nivel mundial como gran exponente del arpa llanera y con su estilo. Bueno, esto es por hablar de unos personajes, digamos, históricos, pues, en los llanos venezolanos. Ahora, el arpa entra al llano colombiano por la frontera, por el Arauca, y hubo un conocido arpista en la población de Arauca que fue también alumno de el indio Figueredo, y a la vez una vez que se radicó en Arauca un artista venezolano, se radicó allí el maestro Arturo Lamuño, quien fue quien diera las primeras clases de aprendizaje al maestro David Parales Bello, quien fue pues que el que impulsó y dio a conocer el arpa llanera en la capital colombiana, y luego de allí pues se conformaron
muchas otras agrupaciones y surgieron más artistas hasta los días de hoy, como pues ya sabemos, hay una gran cantidad de maestros ejecutantes del arpa por todo lo que es el llano colombiano y la parte de la capital. Entonces, ese es, digamos, el orden cronológico de la trayectoria del arpa llanera como tal. El arpa llanera es un instrumento diatónico, de afinación diatónica, y consta de 32 cuerdas como tal, el arpa tradicional. Bueno, ya hoy día se han hecho otros tipos de adaptaciones, pero el arpa criolla como tal, pues es de 32 cuerdas con la afinación diatónica, el arpa llanera que estamos utilizando acá en este momento.
Aparte de las cuerdas, ¿qué otras partes conforman el arpa?
La caja armónica que tiene unos orificios por los cuales se reproduce el sonido que emiten las cuerdas, y la caja armónica, pues digamos, reproduce allí ese sonido cuando se pulsan las cuerdas. Tenemos el mástil o bazón, que es el que une la parte de la S o la culebra con la caja armónica. Y el cabezote, que también es la otra pieza que une la culebra con la caja armónica. Tiene sus patas también para colocarla pues allí, que le sirven como soporte. Y la caja armónica consta de 5 tablas, que es el arpa tradicional que conocemos. 5 tablas con la tapa armónica, que es donde van colocadas las cuerdas, que se unen también hacia el clavijero, que es el que donde se afina, por donde se afina el arpa, las clavijas o tuercas, que son las que tensionan las cuerdas para lograr la afinación de cada nota.
Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron. yo no hablo venezolano, pero tampoco hablo colombiano, hablo llanero araucano, y este acento lo comparten los de Cravo Norte y los de Puerto Rondón, en con algunas variables. Pero usted va a Tame y allá ya no encuentra este acento. Va a Fortul o Arauquita o a Saravena y no encuentra llanero. En Tame de pronto los hay, porque son llaneros de Piedemonte. En Corozal hay un acento llanero. En Yopal hay un acento llanero. En Villavicencio se ha perdido, pero debe haberlo. Y en los pueblos del Meta, en los más lejanos, ya hablábamos que en la medida en que el desarrollo territorial va tocando todas estas comunidades, pues se van perdiendo muchas cosas, pero a la vez también se van, digamos, depurando algunas otras. Y eso se llama cultura para mí. Tanto la cultura es productiva como la cultura que nosotros más manoseamos, que es la cuestión folclórica. El llanero que dice Reinel, el llanero araucano, es de origen venezolano, pero el llanero del Meta no, pero eso no significa que no sea llanero. Entonces, etnológicamente somos diferentes, porque somos, es más, vámonos a antes de la llaneridad y verán ustedes que en los indígenas también, porque esta es una etnia llamada Sicuani. En el Meta hay curripaos, hay piapocos, hay, bueno, otras etnias. No niego que en la gran nación del Orinoco hayan ido y venido, al fin y al cabo son 7000 años, eso es mucho tiempo como para que no haya habido una expedición de cabo a rabo por el río Meta o por el Orinoco, y ahí empiece a haber cruces o relación genética, intercambio genético e intercambio cultural. Pero hoy por hoy el llanero araucano se diferencia del resto, es por eso.
Y para finalizar este programa hemos invitado a Fabio Cadena. Él es abogado, empresario y cantautor araucano. Nos va a hablar un poco acerca de lo que se ha dedicado casi toda su vida, que es la música y también a la gastronomía. Y terminaremos con una canción de él, claramente.
Nuestra comida es la carne asada. Y entonces tenemos cierta similitud, nosotros los de Meta, Catanale, Arauca, Pichada, y los llanos de Venezuela. Aquí en Villavicencio, pues estamos haciendo un gran aporte con el estadero del trabajo de Fabio Cadena, mostrando lo que es nuestra gastronomía, aparte del flor. Porque, si bien es cierto, nosotros allá en Arauca nacimos y crecimos con el picadillo llanero. Por acá un poco lo conocen y ha sido muy novedoso, la expectativa se ha ido regando por el picadillo. Y de verdad que la gente está bastante contenta con este plato. Otro plato que ha sido novedoso para acá es el pitillo. En este caso, toca pitillo de carne seca, porque el pitillo de chigüire acá es prohibido. Y entonces nos ha ido muy bien porque la gente ha recibido con bastante alegría estos platos, al igual que la bandeja criolla que la traigo de Arauca, que es la que era allá bandeja camoruca, y es bandeja criolla, que trae las mismas porciones de arroz, pitillo, carne asada de res, carne asada de cerdo, cachapa, yaca, queso, yuca, plátano y guacamole. Entonces, la gente viene ya por el picadillo, por la bandeja criolla, y de verdad para mí ha sido muy de motivo de alegría presentar estos platos, puesto que la gente ya se ha ido culturizando y ya viene directamente a pedir estos platos aquí al estadero del sabor de Fabio Cadena.
Arauca es la tierra del joropo, y el joropo es mi pasión, el joropo es mi vida, es el alma del llanero, y es esta canción que canto, la tierra del foro. Aquí se bebe aguardiente, amigo el litro, y se fabrica el chico de toro loco. Aquí las fiestas son del 4 al 8, llega diciembre y es un alboroto, puro boleo, puro joropo, y el marranazo se sirve con cachape, y jojoto. Soy de Arauca, donde corto bien los potros y el coleador saca toro a fuerte coso. Soy de esta tierra donde nació Juan Farfán, que del folclore es el papa de nosotros. Yo soy de Arauca, mi pueblo hermoso, de la cabulla, de Barrio Loco, por el Saburo pasa el río Brioso y la gente es más criollita que un racimo de topocho. Bien sabroso, fraguete viejo no le falta los sancochos, de hueso y cola de gallino de chorrosco. Aquí los postres son batido y gofio, y las tabletas de panela y coco, dulce mamón, bien melcochoso, y el dulce de leche vaca que se saca del calostro. Y en mi pueblo me siento súper dichoso por las bellezas de mi llano majestuoso. Caño Limón donde quiera tiene un pozo, y en la sabana bestia gana hoy en gordo. En el invierno es bien marrianoso, y en el verano nubes de polvo como villano. Yo no conozco, por eso mi lindo pueblo nunca lo cambio por otro. Y aquí las fiestas son ocho, llega diciembre y es un alboroto, puro coleo, puro joropo, y la gente es más criollita que un racimo de topocho.